en el principio. Historia de la Biblia. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados.
Después de haber sufrido las plagas con las que el Señor asoló Egipto, el faraón, abrumado por el dolor de la muerte de su hijo, no tuvo fuerzas para oponerse a los deseos de Moisés y les dio a los israelitas permiso para abandonar el país con todos sus bienes y animales. Así, los israelitas se encaminaron hacia la ciudad de Sucot. Pero antes de abandonar definitivamente Egipto, Moisés quiso cumplir con una antigua tradición que los hebreos se pasaban de padres a hijos. Había una tumba en la que reposaban los restos de uno de los suyos, que 400 años antes había emigrado a Egipto y había sido ministro del faraón. Este hombre, en el lecho de muerte, había vaticinado que Dios conduciría de nuevo a su pueblo, a su país de origen. Y había hecho prometer que también él llegaría a reposar en la tierra que Dios les había reservado. Así, 400 años después, Moisés hizo reabrir aquella tumba y ordenó sacar de Egipto los restos de José. José fue el hijo predilecto de Jacob. Por envidia, sus hermanos le vendieron a unos mercaderes cuando contaba 17 años de edad, y estos le condujeron a Egipto. Preso por una falta no cometida, fue liberado por haber interpretado los sueños del faraón y nombrado ministro del reino. Años después, cuando llegó una época en la que escaseaba la comida, se acercaron hasta él para comprar alimentos. Así fue como José, la víctima, se convirtió en el salvador de sus hermanos. Por esta razón, los israelitas instalaron en Egipto, en la fértil tierra de Gosén. Después de 4 siglos, los hebreos se habían convertido en numerosos, pero los egipcios le redujeron a la esclavitud, hasta que Moisés vino a liberarles. Y llegó el momento de emprender el camino hacia la tierra prometida, cumpliendo la voluntad de Dios por el sendero de la libertad.
Hermanos, nos espera un camino largo y fatigoso.
Así partieron de Sucot y acamparon en Etam, en el límite del desierto. Y Dios caminaba delante de ellos. De día adoptaba la forma de una columna de nubes para indicarles la dirección correcta. Y de noche formaba una columna de fuego para iluminar el camino. Y Dios no se alejaba nunca de la vista del pueblo. Y Dios se mantuvo fiel a su promesa. Sin embargo, después de 40 años de peregrinación por el desierto, el pueblo hebreo había soportado duramente la prueba y ya no escuchaba con la misma fe la palabra de Dios.
Se ha dejado intimidar fácilmente por el dios de esos esclavos. Y ahora ha cambiado de idea. Ha ordenado salir a sus soldados y carros para poner fin inmediato a esta rebelión.
Son más de 600.000 hombres. No podemos dejar que se escapen. Egipto necesita de sus brazos.
¡Moveos!
¿Por qué nos conduces por este camino? ¿Por qué no hemos ido por el este, por la ruta costera, que es la que siguieron Abraham, Jacob y José? ¿No es esa la que te había indicado el Señor?
Nosotros iremos por los pantanos de papiro, vecinos al Mar Rojo. Después, seguiremos rumbo al altiplano que conduce al desierto.
¿Cómo?
La ruta costera es peligrosa. Está llena de fortalezas filisteas, y los carros del faraón no tardarán en alcanzarnos.
Pero el faraón nos ha dejado libres y podremos abrirnos paso entre los filisteos.
Tú no conoces bien al faraón. Es peor que una serpiente. Nunca se detiene.
¿Y qué será de nosotros si el faraón nos alcanza?
Estate tranquilo. Dios nos protegerá.
¿Cómo? ¿Aún no ves seguro que podamos atraparles?
Estábamos convencidos de que irían por la ruta costera que lleva al este.
Es imposible que todo un pueblo se esfume en la nada.
¡Mandad a más soldados! ¡Tenemos que encontrar a esos fugitivos!
Mira, este es el lugar que el Señor nos ha indicado. Se encuentra detrás de Migdol, donde se unen el río y el Mar Rojo. Sigamos con fe la ruta que el Señor nos indica.
Capitán. Les hemos localizado. Se dirigen hacia los pantanos de papiros. Las arenas movedizas terminarán por rodearles.
Por fin les tenemos acorralados.
Ha sido mejor seguir como esclavo en Egipto.
¿Qué estás diciendo? ¿Has olvidado la fusta del faraón? Era mejor morir que permanecer allí un día más.
Derecha.
Los israelitas han atravesado el pantano.
Y se han agrupado en la otra parte.
Muy bien. Id a llamar inmediatamente a los refuerzos. En cuanto lleguen, les atacaremos desde todas partes.
Así que los egipcios os han alcanzado.
¿A dónde iremos ahora? En este punto, el pantano y el mar nos cortan todas las salidas.
No temas, Aarón. No tenemos necesidad de huir. Acamparemos aquí. Dios cumplirá su promesa de salvarnos. Miriam, ten fe en Dios. Pronto tú y las mujeres de Israel cantaréis en su honor por la derrota del faraón.
Te creo, Moisés. Tú has escuchado su voz.
¡Mira!
El Señor no abandonará a su pueblo.
Mirad, los egipcios casi nos alcanzan.
Y tendrán más de 600 carros. Nos aplastarán como a gusanos.
Se me está haciendo la boca agua.
Son muchísimos. Deben de haber traído refuerzos.
Capitán, han llegado los soldados de refuerzo que pediste.
Preparados para el ataque final. Separando a nuestro campamento del de los soldados egipcios.
Mirad allá, tras las cañas. Se ha desatado un incendio. Pero qué extraño, el fuego no le quema.
Sí, es cierto. Es la mano de Dios que le protege.
En verdad no sé qué creer. O Moisés sabe más secretos que los sacerdotes del dios Amón. O su dios es realmente más poderoso que los nuestros.
Dios Todopoderoso, te lo ruego, no permitas que volvamos a caer en manos de los egipcios. No nos abandones.
Moisés, ¿por qué dudas de mí? ¿No te fías de mis promesas? Ordena a los israelitas que reprendan el camino hacia el mar. Allí alzarás tu bastón. Extenderás tu mano sobre las aguas y éstas se retirarán para dejaros pasar. Yo endureceré el corazón de los egipcios, así que ellos os perseguirán. De esta manera conocerán mi poder, cuando las aguas traguen sus carros y sus caballos.
Gracias, señor. Pongámonos en marcha. Atravesaremos el mar a pie.
¿Quieres ahogarnos a todos?
No hay escapatoria.
Allí al menos viviremos.
El Señor levantó las aguas con un fuerte viento de oriente, dejando el camino libre.
Inclinaos ante el poder de Dios.
Capitán, capitán, los hebreos están huyendo.
¿Cómo?
Las aguas se han separado y están dejándoles pasar a salvo.
Pero esto no es posible. Ah, no doy crédito a mis ojos. ¿Cómo puede ser? ¿Creen acaso que les dejaremos huir fácilmente? ¡Persigámosles!
¡Cerrado!
¡No!
¡Ayuda!
¡Nos ahogamos!
¡Que alguien me ayude!
¡Ayuda!
Todos en honor al Señor, porque ha triunfado milagrosamente. Ha enterrado en el mar a caballos y jinetes. El enemigo había dicho: les seguiremos, les alcanzaremos y nos repartiremos el botín. Mas tú has soplado con tu aliento y el mar les tragó y les enterró en las aguas profundas. Los abismos les engullieron y se hundieron como pesadas piedras. Mi fuerza y mi canto son para el Señor. Él me ha salvado. Cantad al Señor porque ha triunfado con milagros. Ha enterrado en el mar a caballos y jinetes.
Así entraron en el desierto del sur. Pero después de 3 días de marcha, seguían sin encontrar agua.
¿Os habéis percatado de que este desierto nos matará?
¿Has olvidado todo lo que Moisés ha hecho por nosotros? ¿No te acuerdas del modo en que Dios ahogó al ejército egipcio?
De acuerdo, pero ahora ¿dónde está el poderoso Dios de Moisés? ¿No sabía que llevándonos por el desierto nos moriríamos de hambre y de sed?
De nuevo hierbas silvestres para comer. No crece otra cosa en el desierto.
Moisés, Aarón, ya basta. Debéis decirnos cuándo llegaremos a la tierra prometida. Estamos hartos de vagar por el desierto.
Tened fe en Dios.
¿Nos habéis conducido a este desierto para hacer morir de hambre y de sed a toda esta gente? Habría sido mejor seguir en Egipto. Por lo menos allí no faltaba la comida.
Comprendo tu resentimiento, Abel. Pero Dios no nos ha hecho abandonar Egipto para dejar que muramos, sino para que vivamos.
Ahora, será mejor que vayas a hablarle y dile que nos dé rápido de comer.
Cuando el Señor decida hablarme, será Él quien me llame.
Moisés tiene razón.
Oh, señor, acuérdate de este pueblo al que has liberado y no lo abandones.
Ayer mi madre murió de hambre. Y hoy el cuerpo de mi hermano ha sido devorado por los buitres. Si no le pides a Dios agua y alimentos, mañana serás tú el que será despedazado y dado en ofrenda a los buitres. Y después, todos nosotros nos volveremos a vivir a Egipto.
Escucha, ¿no fuiste tú el que dijiste a tu hijo que preferías morir antes que vivir como un esclavo? Lo recuerdo muy bien, no lo he olvidado. ¿Dónde están ahora tu coraje y tu fe en Dios?
Tienes razón, Miriam, pero el hambre y la sed enturbian la mente de cualquiera.
He oído el lamento de los hijos de Israel. Por eso haré que llueva para vosotros el pan del cielo. El pueblo lo recogerá y guardará, pero solo la cantidad suficiente para un día. De este modo le someteré a prueba para ver si camina conforme a mis leyes o no. Lo nutriré de carne por la noche y por la mañana se saciarán con pan. Habrá siempre en abundancia para todos, pero con una condición: nadie deberá conservar nada para el día siguiente. Llegado el sexto día, recogerán también para el séptimo, porque el séptimo día es sábado, y lo santificaréis en mi honor.
Después de 400 años de esclavitud, el sábado se convirtió para los hebreos en el día de descanso, en recuerdo de cuando Dios ayudó a su pueblo. En este día, el hombre recordará su propia debilidad y se entregará en las manos del Dios único, creador de la vida y del universo.
Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, libro del Éxodo, capítulos 13 al 17. Para saber más...
Hace muchos siglos, entre los años 1300 y 1200 antes del nacimiento de Jesucristo, cuando aún no se había iniciado la guerra de Troya y faltaban 5 siglos para la fundación de Roma, Moisés condujo a su pueblo fuera de los límites de Egipto hacia la tierra prometida. Según la Biblia, se trataba de todo un pueblo, 600.000 personas... hombres, mujeres, niños, ancianos y sus correspondientes animales. Una masa ingente. ¿Cómo pudieron sobrevivir a una marcha por el desierto sin pasta de dátiles, agua ni alimentos? Se trata ciertamente de una fantasía, a la que los expertos denominan exageración. Una tendencia característica del hombre antiguo a contar la historia del pasado extremando los datos para subrayar la excepcionalidad del hecho.
Otros expertos sostienen que el éxodo de Egipto se pudo producir en diversas fases y momentos, aunque en un largo periodo de tiempo, y que los escritores bíblicos los habían agrupado en un único relato. Uno de estos éxodos fue forzado. Se produjo tras un edicto de expulsión de los hebreos de Egipto, firmado por el faraón Merneptah, hijo de Ramsés II, en una inscripción en una estela que hoy se conserva en el Museo del Cairo. ¿Qué camino seguiría esta gente para llegar a la tierra prometida?
Sobre el mapa, la ruta más lógica y breve de seguir parece la ruta costera, que bordeando el Mediterráneo conducía rápidamente a la tierra de Canaán. Pero aunque era la ruta más corta y disponía de fuentes de agua y alimento abundante, estaba repleta de campamentos militares. Una fuga por esta dirección hubiera sido un verdadero suicidio. La ruta elegida por Moisés, que es la que ha sido aceptada tradicionalmente, es la que atraviesa el desierto del Sinaí, poco frecuentada y alejada del control de las tropas del faraón. Sigamos la ruta a través de las indicaciones de la Biblia. Tras dejar atrás la ciudad de Sucot, la caravana de los hebreos atravesó el Mar de las Cañas, y no el Mar Rojo, como se ha traducido erróneamente la expresión hebrea Jan Suf.
¿Dónde exactamente?
Algunos creen que puede tratarse de la zona del lago Timsa, no lejos del mar. O bien en una zona de agua dulce, al este de la ciudad de Ramsés, donde crecía en grandes cantidades la caña de papiro. Otra posibilidad es la del lago Sirbonis, circundado también de cañas y de juncos. Los hebreos habrían caminado sobre la delgada capa de arena que separa el mar del lago durante una marea excepcionalmente baja. Una zona pantanosa, claro. Por eso los carros de los jinetes egipcios, que se habían lanzado a la persecución de los fugitivos, se hundieron en el fango causando el desastre narrado por la Biblia.
La Biblia nos describe este acontecimiento de una manera muy realista. Un viento fuerte venido del este, soplando toda la noche, habría hecho retroceder el agua de la costa. El viento habría cesado de soplar mientras los carros egipcios atravesaban el lago. La ruta tradicional del Éxodo se dirige después hacia el sudeste, en dirección hacia las antiguas ciudades egipcias de Ramé y Turquese, entre unas montañas abruptas e inaccesibles, de piedras rojizas y de granito de color del bronce. Unas regiones que aún hoy se encuentran desprovistas de agua y deshabitadas.